Queríamos ampliarlo con el ingeniero José Bogarín, que hoy es director de informática del Ministerio de Industria y Comercio, pero durante un tiempo importante trabajó en el Parque Tecnológico Industrial de Itaipú, creo que de hecho es de ahí originalmente, hoy comisionado al Ministerio de Industria y Comercio. Hola ingeniero, ¿cómo te va? Te saluda Santiago, estamos con Patricia Vargas, buen día para Monumental.
¿Qué tal Santiago? ¿Qué tal Patricia? Encantado de estar con ustedes y a las órdenes.
Igualmente, señor. El otro día conversábamos, brevemente nomás te comento esto, ingeniero, respecto a la marca país. Y teníamos a la gente de Rediex invitada aquí en el programa y decíamos, ¿cuál debe ser la marca país? ¿Debe ser el sombrero pirí, la faja, el tereré, la guampa? ¿O tendría que ser alguna, sin despreciar lo nuestro, debería ser una cuestión que nos proyecte al mundo con algo en términos innovadores que forma parte también de nuestro capital? Y pensábamos, ¿por qué no la energía? Y en esa línea de por qué no la energía, Luis comentaba sobre una publicación de New York Times que hacía referencia a la necesidad de algunas empresas, aquellas que están ligadas, por ejemplo, a la producción de criptomonedas y otro tipo de monedas electrónicas, que requieren de una gran cantidad de energía. Y de por ahí podría darse un lazo con Paraguay en particular, que si hay lo que tiene es energía precisamente. En algún momento te había escuchado hablar sobre una cuestión similar, ingeniero, y me gustaría que nos desarrolles un poco esa idea como para mirar, sobre todo de cara a la renegociación, un poco más allá de nuestras narices.
Claro, Santi, lo que nosotros tenemos que entender, en primer lugar, intentando responder a tu pregunta y entendiendo que yo soy del área de tecnología y marca país no es mi especialidad, de que es mi opinión como ciudadano que la marca país nos tiene que representar de lo que nosotros somos realmente, ¿verdad? Nuestro código genético. En segundo lugar, la energía, todos entendemos de que es un commodity, o sea, un producto básico. Sea renovable o no, es un producto básico, ¿verdad? Mm. Y a partir de ahí, lo que nosotros podemos hacer con nuestra energía. Hoy el Paraguay, que yo conozca, no existe ninguna ley en el mundo que diga que nosotros no podemos usar nuestra energía, ¿verdad? La energía en el Paraguay vos podés usar para lo que vos querés. Y en ese sentido, en realidad tecnologías como la de blockchain, porque en realidad la tecnología que es muy interesante, muy potable, no solamente para la criptomoneda, que es la de blockchain, donde vos distribuís tu procesamiento en servidores encriptados de todo el mundo, a diferencia de lo que hoy el mundo conoce, que es centralizar el procesamiento en un data center, pueden llegar a ser muy interesantes para nuestro país si se define una política para eso. Uh-huh. Hoy hay empresas que están viniendo a instalar data centers de criptomonedas en nuestro país, como cualquier otra empresa que venga a consumir nuestra energía, y yo creo que no se puede prohibir, ¿verdad?
Sí.
De hecho, creo que hay tres hacia Ciudad del Este, yo conozco una o dos aquí en Asunción, y lo lindo de consumir nuestra energía es que la empresa que venga al Paraguay nos va a pagar mensualmente por la energía, y no vamos a entrar en este tema de deudas con los hermanos países vecinos, de que dependiendo de la coyuntura te pagan o no te pagan en el periodo que vos necesitas de ese ingreso para poder desarrollar tu país. No sé si más o menos...
Sí, absolutamente. Ahora, en esa misma línea, ingeniero, ¿qué porcentaje del negocio en sí, de lo que se requiere como para poner en marcha un negocio, un emprendimiento como el de la criptomoneda y compañía, qué porcentaje representa el uso de la energía eléctrica en sus costos?
El uso de un data center de criptomoneda, me animaría a decirte, Santi, que es 80% o más, ¿verdad? Yo no soy tampoco un especialista en ese rubro, pero en un data center de 60% hacia arriba. Y en la criptomoneda es aún más, porque son pequeñas máquinas que 24 horas por día están encriptando y desencriptando información. Uh-huh. O sea, la energía es un 70%, por decir tu número, y la conectividad otros 30%.
Y si nosotros, si nosotros tenemos la energía, que es la que necesitan estos data centers como para poder operar, y en contrapartida, ellos pueden al mismo tiempo operar sin necesidad de andar aguantando y esperando mucho tiempo para que nos paguen, rogando para el pago de energía, como sucede con el exceso que a veces terminamos vendiendo, podría ser un negocio interesante, tanto para Itaipú como para Yacyretá, ¿no?
Claro, Santi, claro, mira, nosotros estamos en este momento justamente discutiendo eso a nivel de Ministerio de Industria, estamos compartiendo ideas con la ANDE, ¿verdad? Porque tenemos que entender de que el uso masivo de energía en nuestro país, que está comenzando a invertir en las líneas de transmisión y distribución como se debe, compite con la provisión de energía al ciudadano. Y eso no podemos dejar que ocurra. Nos explicaban los colegas de la ANDE en una reunión que tuvimos que la gran energía ellos sí pueden proveer, pero en algunas regiones del país, porque en otras compite con la energía de tu casa y de mi casa. Entonces, con un ordenamiento territorial, claro que sí se puede. Yo me animaría a decirte que muy cerca de las binacionales sí se pueden definir territorios, y aquí en el Ministerio de Industria nosotros ahora estamos con un muy interesante proyecto de definir zonas francas digitales, que tiene todo que ver con esto que vos estás pensando, de definir zonas enmarcadas en las cuales la ANDE pueda ofrecer una energía variable en función de su demanda y de su venta, que en algunos momentos del año va a ser mucho más barata, en otros momentos va a ser un poco más cara, pero que en el promedio tiene que ser terriblemente competitiva con relación a los otros países, a los países vecinos, ¿verdad? Uh-huh. Y estamos en este momento diseñando esos mecanismos para después que el Paraguay pueda hacer el anuncio y pueda atraer a estas grandes empresas que están listas para venir y está adelante.
Y a ver, no estamos hablando de buenas a primeras, ingeniero, o capaz sí, no conozco el negocio, por eso te pregunto, de emprendimientos que generen una gran cantidad de demanda laboral, de fuentes de trabajo. Pero en contrapartida, sí generaría un importante ingreso económico. ¿Hay alguna estimación que se pueda hacer de qué ingreso económico podríamos llegar a conseguir sin necesidad de esperar mucho tiempo para cobrar ese dinero y cobrarlo prácticamente al acto, por llamarle de alguna manera? Y en contrapartida, ¿qué cantidad de puestos laborales podría llegar a generar?
En realidad ese es el punto débil de los data centers de criptomonedas, porque generan poco o nada de puestos de trabajo, ¿verdad? Entonces, como puestos de trabajo no es una buena inversión, pero ¿qué ocurre? Nosotros les marcamos a ellos dentro de lo que es el comercio electrónico, y el comercio electrónico genera tributos para nuestro país, ¿verdad? Porque ellos necesariamente los servicios ellos venden por internet, ¿verdad? Entonces eso genera un muy buen ingreso en términos de tributo al comercio electrónico. Por otro lado, la ANDE va a tener la capacidad de vender la energía y de hacer su cobro mensualmente. Y el punto de equilibrio es abajo de $30 el megawatt hora. ¿Qué pasa? La energía que nosotros estamos consumiendo de las binacionales, como todavía tiene el componente de pago de la deuda, está un poquitito arriba de esos $30 el megawatt hora, ¿verdad? Entonces hay que hacer toda una ingeniería, los ingenieros muy capaces que nosotros tenemos en la ANDE, ahora justamente están haciendo toda una ingeniería para ver cómo ellos pueden acomodar este nuevo tipo de emprendimientos en el Paraguay. Estamos hablando de la tecnología de blockchain, y a mí me encantaría separar la tecnología de la aplicación, porque la criptomoneda ya ha sido satanizada en varios países, Santi. Uh-huh. Y esa es una cuestión que nosotros nos debemos a lo que opine el Banco Central y la que, a lo que opinen los que definen ese tipo de legislación, que nada tiene que ver con tecnología. Desde mi mundo de tecnología, yo te confirmo y te afirmo que sí es posible, sí es una buena posibilidad. Inclusive ese tipo de emprendimiento puede generar ingresos adicionales para invertir en las propias líneas de transmisión y de distribución de las AMBA. Imagínate qué lindo. En vez de sacar créditos, parte de ese fortalecimiento, vos podés sacar cobrándole tu cuenta mensual a estas empresas.
Y para insistir nomás, porque a veces es como que los números impactan todavía más en este tipo de cuestiones, y para entender la envergadura de lo que podría implicar un negocio como este para nuestro país. ¿De cuánto dinero año podríamos estar hablando, ingeniero, con decisiones de este tipo?
Uf, esa sería la pregunta del millón, porque como este es el ministerio de la empresa, como la ministra dice, nosotros tenemos la obligación de atenderle y muy bien a todos los empresarios. Nosotros estamos en contacto con las empresas paraguayas que hacen criptomonedas y ellos nos han mostrado a nosotros, yo no tengo autorización para divulgar o para comentar porque me han repasado los correos electrónicos y para que tengas una idea, hay empresas que ellos me mostraron las cartas de intención que estarían en condiciones de consumir el equivalente a 2 turbinas de tipo, ¿verdad? O a 3 o 4 turbinas, ya se está. Es mucho, ¿verdad? Y entonces yo dejo eso a criterio de los especialistas de las áreas de ANDE y de las áreas de legislación para que nos puedan definir un mecanismo para poder atraer este tipo de empresas que están dispuestas a pagar IVA, están dispuestas a pagar los impuestos y están dispuestas a pagar igualmente el valor de la energía. Como te dije, hay una especie de desconfianza sobre lo que hoy son las criptomonedas y mucha gente asocia la tecnología del blockchain con lo que es específicamente la criptomoneda, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, para que tengas idea, todos los paraguayos, si usamos la tecnología de blockchain, podemos tener nuestras cédulas de identidad mundiales usando esta tecnología de data center y otras miles de aplicaciones que nos podamos imaginar del sector médico, ¿verdad? La agricultura, de todo lo que es la trazabilidad, pero esto no está evolucionando en función de que se le identifica muchísimo con un tema como la criptomoneda y eso hace con que los países se frenen un poco en el uso de la tecnología.
Esto ya a modo de reflexión, ingeniero, ¿cuál debería ser el foco desde tu área? No te estoy pidiendo un comentario a nivel general del tratado y anexo C en particular, pero de cara a la negociación, desde una persona que piensa en función a tecnología, ¿cuál debería ser un elemento que vos crees tendría que ser discutido en el momento en el que se conforma un equipo de negociación y finalmente se lleven las expectativas paraguayas a esa mesa de debate con Brasil respecto al anexo C de Itaipú Binacional?
Y el anexo C habla más de la comercialización, ¿verdad? Un tema que ya está viendo Itaipú es el concepto de mediterraneidad digital, y en la cual a través de las conexiones de energía que tenemos tanto con Brasil en el caso de Itaipú o con Argentina en el caso de Yacyretá, la fibra óptica que todas las redes eléctricas tienen, que se use para que nosotros podamos acceder al internet de bajo costo que pasa por los océanos, que es el internet de banda ancha. Nosotros como Paraguay pagamos mucho peaje de internet por el transporte, y al paraguayo, al ciudadano, le llega muy caro. Este proyecto está a cargo de MITIC, el ministro Ale Peralta está llevando adelante esta negociación, y yo sostengo como técnico que esto tiene que formar parte del universo de negociación, porque hoy vos sabés, Santi, que los dos insumos más preciados para el desarrollo de un país es energía y conectividad. Hoy ya no podemos disociar internet y conectividad por fibra óptica de lo que es la energía, ¿verdad? Los dos tienen que ir de la mano. pues si no, nosotros vamos a estar permanentemente atrasados con relación a los países vecinos, que hoy, mal o bien, son competidores. Nosotros acá en Paraguay, el presidente de la República ya anunció, nosotros estamos con un megaproyecto de atraer grandes empresas de base tecnológica. Estamos hablando las grandes, estamos hablando de levantar la mano y decir, bueno, nuestro país es potable para que vengan Google, Microsoft, Intel y otras empresas a instalarse en el Paraguay, porque nosotros tenemos algo que vale oro. Tenemos lo que se llama la neutralidad digital. Nosotros no somos pro un país o pro otro país, entonces somos un país neutro, y hoy eso vale oro a nivel mundial, y las empresas de Asia y de Estados Unidos nos están mirando con mucha atención. Y si yo negociaría algo desde mi lado tecnológico, sería que en los dos tratados también se negocie la conectividad, y por suerte nuestro país ya está haciendo eso.
El otro día, en esa línea de lo que estás mencionando, nomás, ingeniero, lo leía a al analista de temas económicos, Amílcar Ferreira, referirse cuando se daba la reunión entre Evo Morales y Mario Abdo Benítez, referirse a que uniendo el capital con el que cuenta, en este caso, Bolivia, y el que en contrapartida tiene Paraguay, de la importancia de ambos elementos como para eventualmente, ¿por qué no?, pensar en Tesla.
Perfecto, sí, es una opción Tesla, pero tenemos otras miles de opciones. Yo no sé si vos sabés, pero con un proceso que vos le combinás electrólisis al agua, al H2O, vos con basura, hidrógeno, que es la primera H del agua, vos generás un gas igualito al de Evo Morales. Y nosotros podríamos producir nuestro propio gas en Paraguay sin gasoducto y sin nada. Nosotros tenemos que apuntar muy fuertemente, Santi, en la innovación. En la innovación uno no inventa una rueda, uno gira la rueda de acuerdo al uso que quiera darle, ¿verdad? Uh-huh. Y el Paraguay en muy poco tiempo puede adquirir ese perfil innovador, y nosotros hoy tenemos toda la capacidad inclusive de generar nuestro propio combustible con la electricidad, dándole un valor agregado a nuestra electricidad. Y ideas como esta hay muchísimas. Vienen los extranjeros y nos dicen, es increíble el potencial que tiene el país de ustedes para desarrollar las energías limpias, ¿verdad? Y de nuevo, nosotros estamos en falta de infraestructura, pero yo creo que si nos movemos todos juntos hacia la misma dirección, vamos a llegar, ¿verdad? No estamos muy lejos, Santi.
Ingeniero,
es uno de los que ve el vaso medio lleno.
Totalmente. Ingeniero, gracias por atendernos, y la idea es un poco colaborar también desde aquí. Lo hablábamos con Luis, lo hablábamos con otros compañeros también. Sé que lo están haciendo Menchi, Oscar, Carlos también a la mañana. Colaborar de algún modo con nuestros espacios para que esta cuestión de Itaipú esté en el debate, y que en general podamos pensar no solamente desde el chiquitaje, sino desde la tecnología, en lo que puede ser esa renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú. Así que nuestros espacios en general aquí con Pat y con todo el equipo están disponibles como para poder conversar sobre estos temas, ingeniero. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, Santi, y a tus órdenes como siempre.
Hasta luego, señor. El ingeniero José Bugarín, director de informática del Ministerio de Industria y Comercio, y una persona ligada también al Parque Tecnológico Industrial de Itaipú.